Preocupación de quienes vivimos en la ciudad de Bogotá es la seguridad. Al lado de movilidad, diría uno, son los dos temas recurrentes cuando se preguntan situaciones en la capital. Y con él queremos hablar de varios temas que están sobre la mesa en materia de seguridad en Bogotá. Secretario, gracias por acompañarnos, por madrugar con RCN Radio. Muy buenos días, bienvenido.
Bueno, gracias por la invitación. Muy buenos días.
La pregunta es si los problemas de seguridad en Bogotá son tantos como sienten o perciben los ciudadanos o un poco menos. ¿Qué dice usted?
Bueno, lo más importante es que consideramos los dos aspectos fundamentales. Fíjese que por primera vez en un plan de desarrollo en el país se incluyen las dos variables. No solamente reducir los indicadores de criminalidad, sino mejorar la percepción de seguridad de los bogotanos, tanto en el barrio como en la ciudad. Y vamos muy bien en el barrio. Hemos aumentado de cerca del 28% de los ciudadanos que consideran que el barrio es seguro a cerca del 47%. Y eso es lo que queremos, trabajar con la comunidad en los barrios, entendiendo sus expectativas y sus problemáticas desde la perspectiva local.
¿Pero usted ve el vaso medio lleno o medio vacío en materia de seguridad?
Pues el principal indicador de la seguridad ciudadana tiene que ver con la vida. Y fíjese que a hoy tenemos una reducción de cerca del 11% del homicidio en Bogotá.
¿En qué tiempo es esa cifra?
Estamos de enero a agosto del 2018, pero en 2017 y 2016 también tuvimos una reducción y estamos apostándole a tener una tasa muy cercana al 13%, que es tal vez una de las tasas más bajas en la historia de Bogotá en los últimos 40 años.
Sin duda, y usted tiene razón en eso, secretario de Seguridad, la vida es lo más importante y si se logra reducción en el número de homicidios, eso hay que celebrarlo. Pero la gente tiene una percepción de inseguridad en materia del atraco, del robo. Por ejemplo, le pongo específicamente el caso Transmilenio. La gente siente que el transporte público no es seguro. Al contrario, hay que subirse al Transmilenio agarrando, en el caso de las mujeres, fuerte el bolso, estando con 200 ojos tratando de que no le saquen el celular, en fin. ¿Cómo va el trabajo para garantizarle a los usuarios seguridad en el Transmilenio?
Bueno, ese es definitivamente uno de los retos que nos ha pedido el alcalde Peñalosa. Estamos trabajando de la mano con el sistema Transmilenio, adentro del sistema con equipos especializados de inteligencia y de investigación criminal y afuera en los entornos a través de la policía de vigilancia. Hemos determinado que hay cerca de 36 portales y estaciones que son priorizados. Todos los días estamos haciendo acciones. De hecho, ayer estábamos entregando 20 vehículos de investigación criminal y más de 36 motos de reacción, y lo estábamos haciendo precisamente en el portal de Subo. Lo que estamos haciendo es priorizando esos portales y esas estaciones y haciendo presencia permanente y, por supuesto, desarticulando a esas organizaciones de cosquilleros que les gusta estar molestando a los ciudadanos y hurtando a los ciudadanos en el sistema.
Cuando se desarticulan estas redes, secretario, porque ahí es donde normalmente vienen una serie de problemas en materia de seguridad, cuando se desarticulan y ustedes detectan, bueno, estos son los que hacen el cosquilleo en esta zona, en los alrededores de Transmilenio. Perfecto, la policía los captura y...
No,
¿sí se está judicializando después?
Este es un trabajo absolutamente serio de investigación criminal con la fiscalía. Aquí lo que tenemos es interceptación, lo que tenemos es una investigación que permite que les podemos aplicar concierto para delinquir, y eso permite definitivamente que tengamos unas medidas de aseguramiento muy efectivas. Pero hablemos de otro dato de Transmilenio. ¿Sabe cuántas armas blancas incautamos este año en Transmilenio?
¿Cuántas?
10.800 armas blancas. Y por eso...
Perdone que lo interrumpa, pero armas blancas nos pone en un debate que está sobre la mesa, no solamente en Bogotá, sino en el país. ¿Se necesita restringir, se necesita, entre comillas, penalizar o castigar de alguna manera el porte de armas blancas?
Nosotros consideramos que sí, y lo conversamos con las cuatro ciudades principales, Medellín, Barranquilla, Cali. Fíjense que en el caso de Bogotá el 45% de los homicidios ocurre con arma blanca, y cerca del 40% de los hurtos ocurre con violencia y con arma blanca. No hay ninguna razón para estar armado con este tipo de elementos en Bogotá, no hay ninguna justificación, y lo que hemos encontrado, por ejemplo, las personas que les aplicamos el comparendo por el porte, que son casi siempre reincidentes y casi siempre están en las mismas zonas. ¿Y qué están haciendo armados en las mismas zonas? ¿Y qué hacen cuando estamos capturándolos? Pues definitivamente lo que estamos identificando es un patrón, una forma de hurtar, y que ese porte de arma blanca puede ser letal.
Pero nos dice usted comparendos, es decir, hoy en día, vía código de policía, hay comparendo para el porte de arma blanca.
Sí, lo que estamos diciendo es que ese comparendo no es suficiente, y lo que estamos pidiendo es que definitivamente ese porte de arma blanca está llevando al atraco y está llevando probablemente al homicidio. Por eso lo que estamos proponiéndole al Congreso de la República es que se pueda penalizar ese porte de armas blancas y seamos un poquito más contundentes frente a este comportamiento.
¿Qué traduce de penalizar? ¿Es decir, mandar a la cárcel a alguien que lleve una navaja?
Sí, nosotros estamos evaluando no solamente que sea un tema de enviarlo a la cárcel, sino que tengamos un proceso penal que la cual la reincidencia de ese porte de arma blanca sí tenga una penalización. Estamos evaluando, todavía estamos en borrador y lo estamos trabajando, por ejemplo, que una primera, el comparendo sea mucho más alto primero, porque hoy en día es más grave orinar en la calle que portar un arma blanca.
Ahora, sí, le pregunto lo de la penalización, porque es que usted me dice 10.800 armas blancas, eso traduce que son 10.800 personas que llevaban arma blanca. Si se penaliza y si esto termina en cárcel, por ejemplo, pues ¿dónde mete usted esos 10.800?
Sí, ese es un gran reto que tenemos con el gobierno nacional. El alcalde lo conversaba con el presidente en el último Consejo de Seguridad, y de hecho nosotros hemos propuesto desde Bogotá apoyar el tema de cárceles. De hecho le hemos propuesto que en la cárcel La Picota hagamos un anexo en el cual podamos aumentar la capacidad en Bogotá, pero definitivamente en la agenda está un reto muy importante de ampliar esa capacidad.
¿Y cómo distinguir a una persona que de repente lleva su navaja suiza o cosas de esas y que la está portando porque es un trabajador y que requiere mucho sacar el destornillador o la cosa que lleva la navaja, o la señora que vende los mangos en la esquina que necesita un cuchillo para cortar y que lleva el cuchillo porque va en Transmilenio hasta su puesto en donde está vendiendo los mangos? ¿Cómo hacer para que, dijéramos, no la policía empiece a parar a todo el que tenga, por mínimo que sea, un cuchillo, una navaja, y que muchas veces lo utilizan para su trabajo?
Sí, fíjese lo importante que es la priorización. Nosotros hemos venido trabajando con el tema de entornos protectores. ¿Qué nos preocupa? Gente armada en los parques. ¿Qué nos preocupa? Gente armada en el sistema Transmilenio. Gente armada en los entornos escolares. Y ahí es donde hemos venido trabajando el tema y hemos venido incautando estas armas blancas. Entonces lo que estamos diciendo es que hay que priorizar estos entornos y obviamente tener mucho contexto. Le doy otro dato. Casi el 40% de esas armas que hemos incautado tienen que ver con esa famosa pata de cabra china que vale 2.000 pesos. De muy bajo costo, pero bastante letal. También hemos pedido al gobierno nacional que averigüemos quién es el que está importando esas armas, quién se está beneficiando de esa importación a bajo costo de armas blancas que hoy se vende en cualquier sitio de Bogotá. Y estamos evaluando también, Yolanda, proponer un decreto local que nos permita prohibir la venta de ese tipo de armas en el espacio público, porque queremos mandar un mensaje contundente, y es: no queremos gente armada, ni mucho menos con este tipo de armas de bajo costo y bastante letales.
En todo caso, la propuesta es penalizar el porte.
Vamos hacia allá, sí, Yolanda.
Espinosa, otro tema para el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García Guerrero, que nos acompaña hasta ahora aquí en la cabina de RCN Radio.
Secretario, su antecesor, el doctor Daniel Mejía, tenía en los últimos días de su secretaría una obsesión, digamos, que tenía que ver con el problema que tienen las ciudades, concretamente Bogotá en este caso, con la dosis famosa de aprovisionamiento. Daniel tenía una mirada, digamos, o tiene una mirada muy progresista o muy liberal de la dosis mínima, pero sí creía que la dosis de aprovisionamiento era un problema. Y ponía casos en Bogotá emblemáticos que ustedes tienen identificados, personas a las que efectivamente, como la caricatura, se capturaba con, no sé, 20 kilos de marihuana y terminaban siendo dejadas en libertad. ¿Ese es un problema, secretario? Es decir, hay que tratar de ponerle un límite hacia arriba y no hacia abajo a esto de la dosis personal y en este caso concreto de la dosis de aprovisionamiento.
Pues fíjese que precisamente hace menos de 3 semanas la Fiscalía General de la Nación propone un proyecto de ley al Congreso de la República para modificar el tema de dosis de aprovisionamiento, y estamos absolutamente de acuerdo. Recuerden que, hablando del tema de la percepción y de la realidad, una de las grandes solicitudes que tienen los ciudadanos en todos los encuentros es que podamos ser más efectivos en proteger, por decirlo así, los parques y los espacios públicos. Ese es un tema importante, ese es un tema que creemos que la Fiscalía ha acertado con esa propuesta del proyecto de ley para transformar cómo se interviene hoy el tema del dosis de aprovisionamiento, y vamos a apoyarlo, vamos a apoyar ese proyecto de ley, no solamente Bogotá, sino como a sus capitales.
Pero en la calle lo que está pasando, porque por ejemplo, algunos académicos como Sandra Borda creen que el asunto del aprovisionamiento ya está resuelto, en realidad, y que está resuelto en la sentencia de la Corte original del 94, por lo menos con algunas sustancias, 20 gramos de marihuana y 1 gramo de cocaína, y que por eso ya está resuelto hace mucho rato. ¿En la práctica no está ocurriendo eso? O sea, ¿usted tiene casos de gente que dice, no, pero es que estos 5 kilos son los míos del mes, y quién dice que no? ¿Eso pasa,
sí,
en la práctica?
Pasa y pasa en la cotidianidad, y el mensaje que es muy complicado y que realmente no entiende la ciudadanía es por qué ese personaje, después de supuestamente haber sido capturado, que además le ponen todo el peso de la responsabilidad a la policía y no conocen, ni tampoco tienen que conocer todo el sistema judicial que hay detrás de esto, pues hay mucha frustración, y creemos que esta herramienta herramienta adicional que está proponiendo el fiscal puede ser muy útil también para mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos.
Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Nos acompaña en cabina el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García Guerrero. Hay un par de temas muy importantes pendientes con él. Los abordamos en segundos después de esta pausa. Estamos en RCN Radio.